Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Qué suerte estar esta noche en este galponcito junto a todos ustedes. Vamos a aprovechar el envión de nuestro aplauso, de nuestra ovación, para honrar a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
En este momento, Patricio Barto es llevado en andas y agasajado de mil maneras. Bien. Señores, vamos a dar alguna clase de información acerca de esta semana y el régimen de nuestro trabajo.
Sí, señor. En la Semana Santa, que empieza ahora...
Ah, sí.
Vamos a estar haciendo el programa en vivo, ¿eh? Mañana y pasado, aquí en el Galponcito, en Gorriti 5963.
Con el mismo régimen de siempre, ¿verdad?
¿Qué es cuál?
No sé, digo, uno puede venir aquí, entrar sin pagar.
Sí, uno viene gratis y...
etcétera.
Hay gente que se sienta en el piso. Vale traer almohadón, yo les digo...
Sí.
No es una mala iniciativa venir con un almohadón...
Incluso hay gente que viene con ropas, digamos, un poco ostentosas o demasiado claras. Y entonces debe permanecer de pie cuando tranquilamente podría estar instalada en el piso. Así que hay que venir con ropa roñosa, oscura,
cómoda.
Lo que se dice ropa cómoda.
Sí.
La ropa reventada.
Pero no va a venir con un vestido de lentejuela, no, por ejemplo.
Pero también puede venir con una lona o esterilla.
Sí. No, tampoco traer tantas cosas, ¿eh?
No, porque se las afanan.
No, no, y además.
También podríamos nosotros alquilar ahí en, a partir de un
cuartito
instalado. Alquilar almohadones, reposeras, lonas, como he dicho.
Todo, ya que estamos también la mesa, la silla, los termos, la yerba.
Sí, y los mates venderlos.
Sí, pero se le ocurrió recién ahora eso, ¿no?
Sí. Bien, no importa.
No, pero bueno, vamos a estar acá,
la entrada
libre y gratuita.
¿Usted tiene alguna cosa para contar? ¿Qué pasó con los libros que habían mandado anoche?
Deben estar allá.
Deben estar allá, jamás los agradecimos.
No, no eran
siguiendo con una política de ingratitud que nos caracteriza.
Eran de todos de Sudamericana,
sí,
de
sí, sello. Eran de... dos de Tomás Eloy Martínez, que eran
sí, de Random House
y el
sí.
libro de Perón.
En muy lindas ediciones todas.
Sí, muy bellas ediciones, y había otros.
Sí,
que ya agradeceremos.
De Editorial Galerna, ya no van a...
Si es que no se los chorearon.
Muy bien. Ya van a volver para este lado. Y atención que el 10 de abril vamos a estar en Posadas, eso está confirmadísimo, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Va a ser a las 9 de la noche en el Instituto Montoya.
Ajá.
Ahí en el centro de Posadas.
Sí. Me han dicho que van a poner pantallas gigantes.
¿Es verdad eso?
Sí, probablemente en otros lugares, digo yo. Sí. Pasarán películas.
No, no. Van a dar el programa. Ahora, ¿por qué siempre se dice gigante a la pantalla? Quedó como antiguo eso.
¿Y dice qué?
Gigante, si usted dice pantalla, dice gigante. Tiene que ser no. pantalla gigante. No dicen van a poner
no,
pantalla.
Para mí es perfectamente necesario. Porque cuando dicen pantalla gigante es porque son pantallas gigantes.
Es que no son muchas veces gigantes.
Bueno, entonces se trata de una mentira, ¿no?
Bueno,
de,
no sé.
No de un lenguaje inadecuado.
No, porque antes sí se utilizaba, era menos frecuente el uso de pantallas en el exterior. Entonces cualquier cosa era una pantalla gigante. Pero
no
hoy
sé
las
qué
pantallas...
quiere decir usted, pero está totalmente equivocado.
No es gigante todas las pantallas, son pantallas.
No, posiblemente no. Si usted eso lo deja más tranquilo. Mi televisor, por ejemplo, es de una pantalla muy pequeña.
Bueno, es su televisor antes, sí. hubiera sido una pantalla gigante. Hoy es
no,
un televisor pequeño.
No, estoy de acuerdo. Esa pantalla es pequeña siempre. Siempre lo fue.
Usted abre los brazos.
Sí.
¿Su televisor es más grande que la apertura de sus brazos o más pequeño?
El televisor mide 20 centímetros.
Ah, bueno, señor.
Voy con una lupa, lo miro cuando hay subtítulos.
Es un monitor.
Sí, algo así. Bueno, listo. Vamos a la parte conceptual de este programa. Quiero agradecer este anónimo que me han mandado.
Cuidado.
Que tiene
primero léalo.
¿Cuántas páginas?
Sí.
Quiero decir que tengo lectura para toda la Semana Santa. Pero no está claro quién me lo mandó. ¿Dónde está la persona?
¿Y si es anónimo?
Ahí está.
Levanta la mano para señalar.
¿Está firmado adentro? ¿Está firmado o qué?
¿Está firmado o no?
Bueno, no importa.
No dicen, bueno. ¿Usted cómo anda? ¿Fue al dentista hoy? Porque tenía un turno.
Estuve en
que
el
me dijeron
dentista.
Que por ahí no venía.
Sí, sí, y efectivamente estuve a punto de no venir, dada la gravedad de mi estado.
¿Cuál fue la práctica?
¿Cómo la práctica? ¿Qué me hizo el tipo?
¿Qué le hizo?
Me extrajo tres o cuatro muelas.
No, ¿cómo tres o cuatro?
Al azar. No. Fui a lo del doctor Barragán.
¿No las tiene numerada la...?
No sé. No, él
sí.
no la numera, dice.
¿Cómo que no la numera si eso es internacional?
No, me dijo, acá hay algunas muelas que no lucen bien. Vamos a cortar por lo sano, dijo. Se escupió las manos. Y ahí nomás peló una tenaza que tiene.
No,
de
bueno.
cuando se recibió, me dijo. Esta tenaza la compré cuando me recibí y todavía la sigo usando. Porque me dijo, yo no creo en la tecnología, me dijo mientras se rascaba contra la pared.
Pero mire que ahora hay nuevas cosas.
Prefiero el antes cuando existía el dentista de cabecera, me dijo, el dentista de tu casa, el dentista de la familia.
Pero no tenía
ya,
nada.
Estabas acostumbrado, el tipo venía, abría la boca, te sacaba las muelas y te ibas lo más tranquilo, me dijo el doctor Barragán.
Pero no le dijo.
Después me avisó que estaba completamente desnudo debajo del guardapolvo.
¿Para qué avisa siempre que está desnudo?
Bueno, para que uno tome las precauciones que considere necesarias.
¿Cuánto tiempo lo tuvo ahí con la boca abierta y la aspiradora?
Toda la tarde, porque me hizo abrir la boca. Me dijo, abra la boca todo lo que pueda, pero mucho, mucho.
Sí, pero,
y mire para arriba. Y se fue.
Bueno, pero usted puede...
Pero yo creí que estaba.
Claro,
y
porque
seguí
no...
abriendo la boca hasta que me dolió tanto que me desmayé.
Ah, bueno.
Me dolió tanto abrir la boca.
Sí, porque se le queda entumecida
entonces,
la mejilla.
Entró de nuevo y dijo, ¿qué está haciendo con la boca abierta y mirando para arriba? Como un recién llegado.
Está sorprendido
claro.
por el techo.
Y bueno, ahí vino cuando me sacó las muelas. Me explicó que algunas novedades tecnológicas.
Ah, bueno, además
por
de la
ejemplo,
tenaza...
el torno.
No es nuevo el torno, ¿eh?
Ah, él me lo dijo como si fuera lo último.
No,
se tiene que ver qué invento el torno. Y el torno eléctrico, me dijo.
Sí, sí, es eléctrico el torno.
Me dijo mientras se sentaba en el piso. El torno es eléctrico. Antes era pedal, me dijo, y no resultaba.
Muy desparejo.
Me explicó que él tenía un ayudante que pedaleaba, que era un antiguo corredor de... un antiguo ciclista.
Claro, del Tour de France.
Que, claro. Fausto Coppi venía y él lo hacía pedalear y el torno adquiría una velocidad supersónica.
Claro, además, cuidado, le decía pará que ya terminé, sigue agujereando.
El torno eléctrico vino a terminar con todo eso, dijo, y se puso a llorar.
Bueno, señores,
me caían las lágrimas en la boca que la tenía abierta.
No, vio, usted no llora para adentro, a veces no le caen lágrimas.
Yo hago algunas cosas para adentro. Llorar no es una de ellas. Pero podría probar llorar para adentro.
Sí, hay cierto líquido que acude, me parece, que no debo ser el único.
¿Que acude a los ojos más allá de la pena? ¿O cómo?
Que acude al interior de la boca, pero allá al fondo, a la garganta, y no viene de la boca, no es saliva.
Ah, son lágrimas tiene razón.
Son una filtración de lágrimas.
Disculpe que participe en la conversación. Sí. Pero sí, son lágrimas que se van para adentro. ¿Y dónde caen? En la boca, en la garganta.
Claro, y se las
tiene
traga.
El mismo sabor del llanto, ¿me entendés?
Sí. Es salado el llanto en general, ¿eh?
Es salado. Yo tengo mucha experiencia como oculista.
Ah, ¿usted es oculista?
Sí. En lo que se llama el adentro del ojo, porque todos están pensando en el afuera, y no, es el adentro. ¿Cuándo? No. Una cosa muy frecuente es que a uno se le den vuelta los ojos para adentro. Por ejemplo, una dama demasiado enamorada, ¿no es cierto?, enfrenta a su novio,
sí,
y pone los ojos en blanco. Se da vuelta los ojos para arriba. Y a veces, por el demasiado amor tal vez... se le dan vuelta completamente los ojos y vienen a mi consultorio, que es ahí enfrente.
Sí.
Está el del doctor Barragán aquí y enfrente tengo yo el consultorio. Es un consultorio muy pequeño, ¿eh?
Ah,
tan
chiquito.
Pequeño que todos ven bien.
Claro, no, lo tiene. Lo tiene que ampliar, señor.
Bueno, y es muy frecuente que vengan muchachas enamoradas con los ojos y dice: doctor, se me dieron vuelta los ojos para adentro. Quedé, como se dice vulgarmente, mirando para adentro.
Claro.
Una especie de introspección, diría.
Claro. Está en blanco.
Entonces ahí es donde yo se los doy vuelta.
¿Y cómo se los da vuelta?
Bueno, los pincho y los traigo.
Ah, bueno. Pero es una práctica casi de cuchara que hace.
Sí, sí, una práctica mecánica, ¿no?
Bueno, pero...
También está... es un mal no muy frecuente esto, pero lo trato yo, que es cuando no solo se le da vuelta el ojo para adentro, sino se le cae el ojo adentro.
Pero eso, ¿qué? ¿Está hueco?
A las personas que tienen el ojo demasiado chico y la órbita grande, entonces no calza bien el ojo.
Pero qué mal hecho.
El globo ocular es chiquitito y entonces por ahí un movimiento violento,
sí,
se da vuelta de golpe. Y siente que hay algo. Siente que no ve.
Exacto.
Y segundo, siente un ruido como piedritas en cerro.
Sí.
Y son los globos oculares que están adentro de la calavera. Es una operación.
Y no lo saca más.
Hay dos maneras. La primera es directamente meter un pincho y empezar a tantear.
No, señor.
A ver si de casualidad los cazan.
Con un alambre.
Claro, ahí pescándolo. Y el segundo, se ha hecho una operación más drástica y se corta, digamos, toda la parte superior de la cabeza.
Sí, la tapa de los sesos.
La tapa de los sesos, y de ahí se mete la mano y ya los ves.
Bueno, sí, sí, sí. Es un poco invasivo el método. No sabía que podía ocurrir eso, que los ojos se
pueden caer. Ocurre mucho, sí. No mucho. Pero bueno, puede ocurrir, pero disculpe, tengo que ir a atender.
No, está bien. Y la lágrima seca, vio que también la lagaña.
Sí.
Es lágrima seca.
Sí.
Si usted está en un clima muy seco.
Yo sufría mucho de lagañas antes, al amanecer.
Claro, se le pegaban los ojos.
Se me pegaban los ojos, la famosa conjuntivite.
Sí, conjuntivitis.
En una ocasión se me pegaron, pero se me pegaron posta. Era como si fuera la gotita.
Sí, sí, eso sella.
Y primero traté de abrir los ojos. No abría, no abría, me lavé la cara. Bueno, no abría, no abría. Y ya me agarró la desesperación. Para lavarme la cara ya fue un asunto, porque tuve que ir al baño tanteando.
Sí.
Y entonces empecé a llamar a las personas de mi casa, que son nadie.
¿Usted vive solo?
Vivo solo.
Ah, bueno, me hubiera dicho, me hubiera pensado por ahí.
Y entonces vinieron los vecinos y me dijeron, ¿no? ¿Qué pasa, Belvedere?
Sí.
Yo me hago llamar así, o me dicen así, porque el que alquilaba antes que yo se llamaba Belvedere.
Sí.
Y en el buzón decía Belvedere. Es una casa de departamento, todo seguido. Un pasillo largo, todo el mío es el último. Y entonces me quedó Belvedere.
Bueno, pero lo hubiera dicho.
Para no desengañarlos.
Bueno, no sé.
No les dije cómo me llamaba. Incluso algunos más confianzudos me decían Belve. Bueno, no importa eso.
¿Lo vieron con los ojos pegados y que le estiraron los párpados?
Empezaron a estirar y me dijeron, Belve, no...
No abre.
Se abre.
No abre.
Y le digo, bueno, llévenme al hospital Pirovano.
¿Por qué al Pirovano?
Porque queda enfrente.
Ah.
Y... Entonces ahí me agarró el de la guardia, dice, mire, no le voy a hacer perder tiempo con el oculista.
Ah, bueno.
Este es un problema que se arregla con esto, dice.
¿Con qué?
Le dije yo, no, con esto. Ah.
Si no veía nada usted, además.
Por eso.
¿No tanteó?
Por
no.
Eso me asusté. Y
tiene
me
que
mostró
tantear.
Un bisturí que no vi.
Claro.
Y me pegó un corte.
¿Cómo va a cortar, señor?
Me he hecho dos cortes.
Es un peligro.
Me dijo el tipo, lo tengo que cortar porque esto no se despega más.
Pero que de plastilina, no lo puede cortar con un...
Me cortó, no del todo bien.
Ajá.
No del todo bien. Yo por eso ahora, él me lo hizo muy arriba el corte.
Tiene un párpado muy corto.
Entonces ando siempre como espiando. Tengo, para mirar a los ojos a alguien...
Claro.
Me inclino así, como si estuviera mirándolo desde atrás de un tapial.
Sí, le quedó una medianera de párpado inferior.
Claro, párpado inferior, que son los dos párpados.
Sí.
Y arriba se abre hacia lo blanco. Se abre y queda todo blanco, salvo cuando yo hago así.
Ah, sí.
Y apenas vislumbro la realidad con un poquito de ojo, nada más.
No, muy difícil.
Bueno,
es una mala praxis.
No viene al caso y no tiene nada que ver con con cómo me fue con
su visita al dentista.
Sí, sí.
A mí me gusta ir al periodoncista, que tienen pica con los odontólogos. No le gusta que le digan dentista.
¿Al periodista?
Periodoncista. Ah. Es el especialista en las encías.
Ah, sí, sí.
Vio que le dice cuando... Es como los mecánicos que le dicen, uy, ¿qué le hicieron acá?
Ah, ¿quién está... anduvo acá?
¿Quién anduvo acá? Está todo
bueno,
mal.
Mucha gente, le dice usted.
El periodoncista igual, habla mal del dentista.
Sí.
Y lo hace ir con su cepillo de dientes. No sé si Barragán le hace ir con su cepillo.
No, usa siempre el mismo para...
No, señor. Le enseña a cepillarse. Yo tengo una periodoncista.
Pero si no sabes cepillarte.
No.
Que es nada más fácil. Te metes el cepillo en la boca y empezás a sacudirlo.
No, lo observa y le dice: no, así no.
¿Cómo?
El desplazamiento tiene que ser de este otro modo, con
Son
sentido.
Cuentos chinos.
Antihorario. De un modo para arriba y de un modo para abajo.
No, nada de eso. Lo que sí. Me dijo el doctor Barragán que había cambiado el vasito.
¿Cómo cambiado el vasito? Eso no sé, que todo es descartable el vasito. El vasito.
Él me dijo que lo había cambiado.
Bueno, sí, el vasito.
Dice, no sé si habrá notado la última vez que vino que cambié el vasito.
No, señor.
Dice, a ver, hágase un buche. Pero me lo dijo después que me había anestesiado. Ay, y no hay cosa más difícil que hacer un buche anestesiado.
No, sí. El vasito no se lo encaja. Y...
claro. Y no podía escupir el agua. Y me la tuve que tomar.
Con todo.
Y claro, claro.
No, es la anestesia que a una es difícil.
Bueno, muy difícil. Me pasó algo muy grave en cierta ocasión. Me anestesió demasiado el doctor Barragán.
Ah, no calculó.
Porque él prefiere, así para que no te duela, sí, te manda anestesia, porque además la consigue gratis.
Bueno, señor. ¿Y
entonces,
ese detalle?
Te manda 14, 15 inyecciones una atrás de la otra. ¿Sentís algo? Te dice. bueno, sabés, hizo de mí lo que quiso.
Y claro,
no, ni me enteré.
Ya veo.
Por ahí, al otro día, me desperté en mi casa.
Ah, bueno.
No, no sé qué había pasado.
¿Alguien lo llevó?
Sí. Y tenía hambre, me puse a comer un sándwich. Era la primera ingesta después de...
claro, todo eso, anestesia.
Y todavía no se me había ido la anestesia.
Qué difícil comer con el medio anestesiado.
Y ya comé, no, bueno, digo, es raro este queso. Digo, ¿sí? Me miré en el espejo.
Sí.
Me había comido toda la mejilla.
¿Cómo se va a comer la mejilla, señor?
La comí.
No se dio cuenta.
La tenía insensible, no me di cuenta. Me la morfé.
Sí.
Ay, salí corriendo otra vez para el pirobano.
Sí. Por suerte está enfrente.
Y dice, esto se arregla con esto, me dijo el tipo.
¿Con qué? ¿Otra vez le hizo un corte?
No, ah, me hizo un injerto. Por suerte tenía, le sobraba.
¿Qué? ¿Le sobró qué?
Una mejilla que no sé dónde la había sacado.
Verifique si es una mejilla, señor.
Me
es
parece un... que no, pero bueno.
Es un tejido blando.
Y este... bueno, y este muchacho Barragán tiene tres ayudantes.
¿Tres? Pero si no hay lugar para tres en un consultorio.
Sí, porque son patos vica.
Bueno, con más razón y no...
te agarran...
Ah, lo tuvieron que
sujetar. Te agarran, si te sujetan porque...
A usted su dentista, el doctor Barragán, le habla mientras está encima de la voz. Vio que el dentista se acerca mucho al paciente.
Muy demasiado.
Se acerca mucho.
Él, digamos, se sienta a horcajadas sobre mí.
Ah.
Me sienta en un asiento y después me monta al revés.
Ya. Qué lindo.
Con un pie de cada lado. No, te pone, eso sí,
¿Qué?
Te pone, no digo una montura, pero un recado.
Ah, bueno.
Tiene un recado con piel de oveja. Dice, un momentito, dice, te lo pone en la espalda. Y uno dice, ¿para qué pondrá este hombre este recado?
Ahí viene.
Porque ahí se sienta él.
Claro.
Viene y se
a caballito.
A caballito. Muy bien. Se escupe las manos.
Señor.
Vamos a ver qué pasa. Y ahí trabaja. Y sí, se acerca mucho.
Se acerca porque ilumina con esa luz potente.
Con una lámpara de minero que tiene.
Ah, ¿es de minero?
Se la pone acá en la frente. Y no le sirve la frente.
No, porque se apunta.
Cuando apunta, él te apunta bien al medio de la boca y te mira el pecho.
Pero no tiene para inclinar la luz.
No,
¿sabes?
No tiene. Entonces siempre pasa lo mismo. Se la saca y llama a uno de los patobicas.
Que le tenga la luz.
Que trabaja en el cine de al lado.
Ajá.
Y viene con una linterna de esa de cinco pilas de acomodador.
Sí, señor.
Hasta el duodeno. Le agarra más o menos.
Ah, bueno. Entonces es...
Y ahí te dice todo lo suyo. No,
no, pero trabajan con espejos, ¿vio? Los dentistas tienen esos espejitos... que le mira algún como un espejo retrovisor.
Nunca vi eso.
Que le mete, no lo vio porque lo tiene adentro de la boca.
Ah, lo que uno tiene adentro no lo ve.
Claro.
Como dice el refrán.
Entonces, el tipo le puede ver. Le ve la muela de atrás.
Sí. O sea, bueno, me hizo todo eso y mucho más.
Bueno, y los lugares vacíos que quedaron. Ahí hay implantes que colocar.
Él me dice, no le aconsejo.
¿Cómo no le aconsejo?
Le pregunté, ¿qué pasa con los implantes? Le digo, no, me dice, implantes.
¿Cómo? ¿Qué?
¿Cuántos dientes quiere tener? Me dice Belvedere.
¿Y todos los que sean?
¿Cuántos dientes quiere tener Belvedere? Me dijo.
Belvedere le dice también él.
Sí, porque yo un día, la primera vez que fui, fui con un vecino. Y él creyó que me llamaba Belvedere y así quedamos. Yo no lo quise desdecir porque tenemos una amistad muy profunda. Imagínese usted, su mejor amigo un día le dice, che, mirá, no me llamo Belvedere.
Pero bueno, pero lo tendrás que haber dicho.
Era fulera. Me pasó muchas veces con novias.
¿Que le decían Belvedere?
Que creían una cosa que yo no había tenido tiempo de desmentir. Y hay que desmentirlo enseguida, como en el cine cuando un tipo se... viene cuando empezó la película y sin darse cuenta se te sienta en la falda.
Sí.
Tenés que enseguida decirle, señor, estoy abajo. No podés decírselo a los 40 minutos de película.
No.
Estás viendo una de Drácula y le decís, señor, yo... el de abajo soy...
Sí.
Y el tipo enseguida te dice la frase clásica, ¿por qué no me lo dijo antes?
Y claro, señor.
No.
¿Cómo no se dio cuenta?
Bueno, con mi novia el tema era que... Yo le dije que era médico.
¿Y por qué le dijo que era médico?
Y porque no me daba bolilla, ¿no? Me pareció que yo no le gustaba. Y como había oído decir que los médicos seducen a las damas...
¿Sí?
Esto fue un bailongo, ¿no? Qué sé yo, ahí... Le digo, la verdad, hablando mal y pronto, soy médico.
Bueno, no.
Y ella ahí me di cuenta que...
¿Le gustó?
Que le gustó. Oh, dice... ¿Cómo me gusta?
Ah, bueno, le dijo, sí. No se dio cuenta, le dijo.
¿Cómo me gusta que seas médico, no? Y ahí... Bueno, empezamos a salir. Yo pensé que eso iba a terminar esa noche y no. Salimos muchos meses. Y cada tanto me hacía alguna pregunta. ¿Vos que sos médico? Me preguntaba, mirá, me está doliendo acá. Entonces yo iba y me fijaba en un libro y le decía, no, mirá. Ese es el paquete básculo nervioso.
Sí.
O cosas por el estilo. Un día la voy a buscar a la casa y estaba tirado ahí en la cama el padre. Y mirá, dice mi papá, medio fulero, se descompuso. A ver, ¿por qué no lo miras? No, digo, llamen a otro médico que sea de la familia. Yo, habiendo una relación así, le digo, no conviene.
¿Pero cómo que no conviene?
No, dice, tenés que verlo, qué sé yo. Ay, el viejo enseguida me vio, se desnudó. Dice, ya digo, me desnudo de antes, doctor, me dice. Qué suerte, dice, que usted...
¿Qué? ¿Que usted qué?
Que usted se beneficia a mi hija. Así me ahorro...
Pero, señor,
la consulta,
favor.
Dice.
¿Pero qué?
Los otros tipos que se acostaban con ella, no vendían ni sándwiches.
Todo eso le pudo decir el
sí,
tipo,
sí.
Está medio moribundo. Y le...
Yo le dije que se tomara 6 ibuprofeno.
Pero eso no es una prescripción médica.
No, yo no soy médico tampoco.
Y bueno, señor, pero lo hubiera dicho. Era un buen momento para decirle.
Y bueno, pero después llegué a mi casa, me fijé en un libro, llamé por teléfono y dije, miren, mejor le conviene tal cosa. Y así, consulta tras consulta. Me compré libros. Bueno, me recibí de médico.
Ah, bueno.
Para
lo felicito.
Solo para sostener la mentira.
Bueno, lo felicito.
Porque era, para mí resultaba más fácil hacer la carrera de medicina que confesar que le había mentido.
Pero, ¿cómo puede ser?
Bueno, así soy yo, ¿qué quiere?
Bueno, ¿y siguió con ella? ¿La relación prosperó bien?
No, justo el día siguiente que me recibí.
Sí.
Me dejó.
Pero como le hubiera dicho que era mentira, que no era médico.
Le iba a decir así como, pero ya no era mentira. Incluso empecé, le digo, ahora que me dejaste te quiero decir algo. Le iba a decir, no soy médico.
Claro.
Y me quedé con la palabra en la boca. Y yo, no, nada.
Bueno, empezaba a hacer otra mentira. De hecho, había mentido hasta ese momento, podía...
Sí, eso es lo malo de mentir. Después que hay que seguir mintiendo, pasar
sí,
otro,
sí, sí.
Yo por eso ahora...
¿Qué, no miente más?
No, no me importa.
Ah.
Porque directamente no sostengo nada, digo lo que...
Es que no se tiene que inventar oficios para,
no,
para el amor.
No, pero además,
señor,
yo veo cómo funcionan las cosas en la televisión y a nadie le importa nada. ¿Sí?
No.
Bueno,
lo dice directamente y ya.
Finalmente, el doctor Barragán... dijo...
¿Le dio alguna indicación? Porque veo que le dicen que no puede...
Que no podía comer por 6 días.
¿6 días?
Sí, 6 días.
Es demasiado, 6 días.
Sí, eso es lo que le dije yo. Dice, ah, Y yo estaba pensando que esto de los dentistas particulares es un atraso.
¿Por qué?
El Estado Nacional tendría que preocuparse por poner dentistas, no solamente gratuitos, sino que también obligatorios.
No, bueno, obligatorio,
porque la gente no.
no
va al dentista hasta que ya es demasiado tarde. Así que tendrían que ir, así como es obligatorio el documento único de identidad, que vos te ven por la calle y te dicen, ¿tiene documento único? No, bueno, venga.
Bueno,
y te lo dan, yo tengo 5 ya.
No se puede. Es uno.
Cada vez que voy a una kermesse me saco un documento
único. No, señor, se saca uno por
persona. Tengo 5 documentos únicos. Y bueno, así tendrían que hacer con los dentistas.
No, sí hay
poner una de esos.
Un tráiler
con dentistas. Dentistas y, bueno, y personal de la policía también, ¿no?
No, pero no.
Para, llegado el caso que alguien se niegue. Bueno, ahí empieza a accionar la fuerza pública.
No, pero ¿se niegue a qué? ¿Se niegue a qué?
Se niegue a que le saquen una muela.
No quiero que me saquen ninguna.
Y bueno, hay gente que empieza con ese individualismo recalcitrante.
No, no es individualismo,
¿no?
Señor.
La muela es mía, yo tengo derecho, que mi muela, que a mí no me la tocan.
Y sí, es mi muela, señor.
Bueno, señor.
No las tengo con caries ni nada, ¿para qué me la va a sacar?
Para prevenir, señor.
No, ¿prevenir qué?
Eso es nuestra política de prevención odontológica. Ahí en las propagandas de las elecciones dice, prevención odontológica. El año pasado hemos extraído 1.200.000 muelas.
No, señor.
Echale ahí. 1.200.000 muelas.
No es sacar por sacar, señor. La muela hay que dejarla, si está bien o no se trata de sacarla.
Dígaselo al doctor Barragán. Bueno, mire, vamos a ver qué dice la gente de todo esto.
Sí, de hoy otras
estos
cosas.
Estos son mensajes que ha mandado la gente, que generalmente no se refiere a los temas que nosotros propugnamos.
Son mensajes del Facebook, ¿eh?
Matías Agustín Coria dice, buenas tardes. Si mis cálculos no me fallan, este mensaje no lo estarán leyendo. Es por eso que les escribo, para decirles que los escucho todas las noches, sigan así. En fin, bueno.
Guillermo Arias dice, hey, canten Fruta Amarga, estoy seguro que el sordo se la sabe.
Sí, sí. Marcelo Coria dice, si fueran la dupla ofensiva de un equipo de fútbol, ¿quién iría por afuera y quién por adentro? No somos la dupla ofensiva de un equipo de fútbol,
no.
Y detestamos las metáforas futbolísticas.
Sí. Que enseguida empiecen a tener problemas.
Sí, sí, porque nunca se cumple.
Claro, no, es muy difícil. Oriana Almada dice, quería mandarle saludos, bueno, mándelos, y los escucho todas las noches. ¿Cuándo van a pasar por Altagracia, por Córdoba? Y pide Baby on Board, para el sordo esto,
sí,
¿no?
Sí, claro. Germán Majide, cuando tenía 13 años, dice, le comenté a una profesora de francés que me gustaba mucho la mitología. Ella me respondió que eso no servía para nada. Pasados los años me encuentro con un programa de radio donde un señor narra episodios mitológicos y además el programa tiene éxito. Qué ganas de encontrar esa visionaria para desmentirla. Yo creo que tenía razón.
Sí.
Efectivamente no sirve para nada la mitología, ¿no? No es muy utilitaria que diga. Pero hay que decir así. Cuando... está el viejo argumento del estudiante de odontología, por ejemplo, que pregunta para qué sirve el latín o para qué sirve saber francés. Sería bueno preguntarle a esta profesora. Y la respuesta a esos para qué sirve es, depende quién sea usted y qué vida quiere vivir. Si usted fuera una gallina, por ejemplo, bueno, no necesitaría ni siquiera saber castellano, ya que las modestas operaciones del gallinero no requieren ni siquiera un idioma. Basta con picar el maíz que se le arroja o los pequeños gusanos que cunden en la pringue. Y nada más, ¿para qué va a estudiar latín una gallina? Si usted, por ejemplo, tiene una vida muy sencilla, pero muy sencilla, ya tirando, una vida muy sencilla. y tampoco le va a hacer falta gran cosa. Ahora, bueno, si usted quiere saber cómo funciona el lenguaje, a lo mejor sí tiene que saber latín. Si usted aspira a ser un filólogo, a lo mejor sí. Si usted aspira a conocer la literatura francesa, a lo mejor le conviene saber francés. Y si usted aspira a entender cuáles son las funciones internas que operan en la poesía, le convendría saber mitología, porque ahí hay unas relaciones que después se van a repetir a lo largo del relato fantástico, de lo que sea. En una palabra, cuanto más Gil sea usted, menos cosas le harán falta, Belvedere. Bien. Dale, léeme otro mensaje.
Aquí Roberto Frete dice, ¿está escribiendo un nuevo libro? Le pregunta así al pasar y se
sí,
va.
Este.
Bien, maravilloso.
Pablo González. Oh, gentes maravillosas, felices Pascuas. Me encanta el programa y el humor que convidan. Bueno, quizá esto le incumba más a la producción, pero me parece a mí, o en la sección de humor, se está hablando mucho de submarinos y petróleo.
Es por el contrato.
Claro,
que
es por la producción, claro. Sí. La producción que nos nutre de material acerca de... Como verán ustedes ahora, cuando recién teníamos un montón de revistas acerca de dentistas...
De submarinos y
de
petróleo.
Submarinos,
y
de petróleo. Sí. ¿Qué producción, Blanco? Acá la producción hace otra cosa. Y en general, productores generales de este programa, es raro que vengan.
Sí.
La producción se dedica a otra cosa, ¿no? Nosotros no tenemos material, no leemos nada. No es que la producción nos trae revistas sobre submarinos y nosotros las leemos. No ocurre eso. David Gafaro saluda desde Venezuela, mientras que Daniel Martín Conde dice que le gustan mucho las películas que estamos haciendo con Campanella.
Sí, son sí. No se estrenaron todavía, pero son
todavía
muy bellas. No. Javier Badía dice, Dolina siempre nos cuenta lo mal que se come en los restaurantes de Buenos Aires. Dice, acá en Montserrat...
Salvo en Babieca, loco.
Sí, en otros lugares también. En Babieca también se come muy bien. Y hiciste un lugar de Montserrat... Esto me huele a un chivo encubierto de este Javier Badía.
No, no lo diga, no se lo diga.
Dice el nombre del restaurante, no. Lo bueno, que tiene los mozos y todo.
Eso no quiere decir que en Buenos Aires... O sea, que haya un restaurante fenómeno, no quiere decir que se coma bien en Buenos Aires. Se come mal, come mal. Hay extraordinarios restaurantes, pero algunos.
Sí.
La mayoría son restaurantes con malos productos, caros, abusivos, etcétera. Pero otros no. Soy de General Pico, grita Virginia Golosinas. ¿Cómo me gustaría llamarme Golosinas? Y por la sorpresa, incluso vos conocés una mina y la tipa te pregunta, ¿cómo te llamas? Golosinas.
Ah, sí. Y la llama, dice, Golo.
Sí, claro. Y dice, mira, no te iba a hacer caso, pero ahora... Ya que te llamás Golosinas, no me queda más remedio que yacer contigo. Bueno, Virginia Golosinas vive en Pico, La Pampa, tiene dos niñas, es casada, pero sos un referente en mi vida, como si las personas casadas no pudieran encontrar referencia.
Es un atenuante.
Bueno, gracias, María Virginia, que dice cosas muy lindas. Dale.
Ramiro Román Romero, así se llama, dice, existen los locos de la escalera. Ayer hablábamos de este grupo clandestino.
Sí.
Dice, encontré su grupo en Facebook, hay un grupo de los locos de la escalera, y dice, seguramente tiene siniestros planes, va a intentar infiltrarse, dice, para sabotear algún posible atentado contra mi persona.
Sí.
Bueno, gracias, Ramiro.
¿Cómo hacen para seguir con ese humor durante 30 años? Dice Zúñiga, no sé si en tono de elogio o de reproche. Sí. Mientras que Verónica Donati nos saluda desde Roma. Bueno, muchas gracias.
Sara Doche dice, me pongo a escribir desamparada en el anonimato que hace difusa mi condición de vieja, y agradece, dice que se nutre de las imágenes surrealistas del abogado de piernas abiertas en el baile, o del hombre nuclear corriendo despacio, y todos esos personajes.
Está muy bien.
Y agradece.
Bueno, agradece. Miren, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con un tema que los hará reír y llorar, en el sentido exactamente opuesto al de nuestros propósitos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diputado del Frente para la Victoria y secretario general de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, queriendo escuchar sus consideraciones y el análisis sobre las consideraciones políticas que ayer tuvo Máximo Kirchner, ¿no?
La aclaración de una situación de denuncias casi bizarra, lo que nos permitió después es una hora de claridad y contundencia en términos políticos, nos vino bien a todos y por supuesto a nuestro espacio político.
La presencia de él en la Cámara de Diputados es una presencia significativa, ¿no?
Lo veo en la Cámara de Diputados y recorriendo la provincia de Buenos Aires. Es mi punto de vista y plantearemos la discusión.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Vos viste que fue un accidente, ¿no?
De la novela de Claudia Piñeiro. Llega a los cines, Tuya.
Fue un lamentable accidente sin culpables.
Con Jorge Marrale, Andrea Pietra y Juana Viale. Tuya. Nadie es inocente. Sensacional estreno, 2 de abril.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la octava fecha. Mañana desde las 20, Estudiantes Racing. El sábado a las 19 estamos con Independiente Gimnasia. ¡Gol! Y el domingo desde las 15 vivimos River San Lorenzo y Huracán Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Este es el auditorio de Radio Del Plata. Mañana jueves santo y el viernes santo también estaremos haciendo el programa en vivo con entrada libre y gratuita. Es a la medianoche, con público aquí presente.
Vamos a poner...
Ya ahora...
Bueno, anóteme.
Sí.
Hablaremos esta noche del héroe Hou Yi, un héroe chino. Para hablar sobre esta historia hay que conocer otra de la que yo me he olvidado, pero que era más o menos así. Una hermosa teoría cósmica acerca del sol tenían los chinos, que decían que el sol que salía cada día por el este no era siempre el mismo, que en realidad no había un solo sol, sino que eran 10. Eran 10 soles, hijos de una señora, y ahí venía toda una parte de la leyenda que no interesa mucho. Pero se turnaban estos hermanos soles. Salía un día cada uno, y cada 10 días le volvía a tocar al primero, y así. Pero esta leyenda dice que en cierta ocasión los hermanos, por capricho, por malevolencia, y por oponerse al Señor del Universo, salieron todos juntos. Dice, desde ahora vamos a salir todos juntos, y chao. Y bueno, se produjeron grandes calores. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos.
Señor.
Dice una vieja canción que no viene al caso. Pero sí viene al caso saber que cuando el mundo estaba a punto de incendiarse por el calor que irradiaban los 10 soles, apareció el héroe celestial llamado Hou Chi, cachó unas flechas y bajó a 9. Astuto estuvo, porque otro, ensoberbecido o enfurecido, hubiera liquidado a los 10 directamente. Este dejó uno. Y desde entonces el mundo es tan razonable como ustedes pueden ver. Entonces, después de aquella hazaña en la tierra, Hou Chi vivía en el cielo, pero fue invitado a la tierra a pasar una temporada de festejo por la victoria. Y en la tierra Hou Chi se la pasaba cazando. Un día, durante una de sus salidas de caza, vio una muchacha que sacaba agua de un río con una caña de bambú. Y le pasó lo que le pasa a cualquiera que ve una muchacha que está sacando agua de un río con una caña de bambú. Se enamoró. Se acercó a ella, bla, bla, bla. La muchacha lo reconoció, él era, insisto, muy popular. Lo trató afectuosamente. Él se enteró de que ella se llamaba Chang-e y que sus padres habían sido víctimas justamente del tremendo fulgor de los 10 soles. Se enamoraron. Él la tomó por esposa y se quedaron viviendo solos ahí en la tierra. Hou Chi olvidó por completo sus deberes celestes y eludió las llamadas del soberano del cielo, que lo urgía para que regresara a su morada habitual en el cielo. Como no le hizo caso, el soberano se enojó y lo destituyó de su puesto celestial. Le hizo perder la inmortalidad y lo condenó a no poder regresar jamás a las alturas. Y a Hou Chi no le importó, porque estaba enamorada. Mira cómo es. Yeah. Pasaron algunos años, y un día Hou Chi le dijo a Chang-e que cuando estaba en el cielo había oído decir que en el monte Kunlun vivía la reina madre del oeste, que guardaba el elixir de la inmortalidad. Hou Chi dijo que viajaría hasta allí para conseguirlo y compartirlo con su amada, ya que no le parecía mal que los dos fueran inmortales, tanto como para completar. Bueno, y se fue. Chang-e lo esperó ansiosa. La morada de la reina madre del oeste era un lugar de difícil acceso. Había dos grandes obstáculos. El río Ruo Shui y la montaña ardiente. En las aguas del río Ruo Shui nada flotaba. Nada podía flotar. Solo podía atravesarse con la madera mágica de un árbol llamado Buchenmu. Era una madera que tenía peso cero. No tenía peso y por eso flotaba. Hou Chi consiguió esa madera, construyó una pequeña balsa y cruzó el río. La montaña ardiente quemaba, pero Hou Chi llevaba consigo la piel de un pájaro de 9 cabezas al que había matado y que soportaba el fuego. Cuando se cubrió con esa piel, olvidó de taparse el pelo que se le quemó, pero este detalle no tiene importancia. Tras algunos días de marcha, Hou Chi llegó al pie del monte Kunlun y el pájaro Qin Niao, que era el mensajero de la reina, le informó a la reina de la llegada de un forastero. Cuando se supo que se trataba del héroe Hou Chi, la tipa lo recibió con respeto. Directamente Hou Chi le hizo su pedido: mire, vengo acá porque me he casado y quisiera ser inmortal otra vez porque veo cómo son las cosas, en fin. Y la reina madre del oeste le dio el elixir como excepción, ¿no? Pero con una advertencia. La reina dijo que si cada uno tomaba la mitad del elixir, se volverían inmortales. pero si alguno se lo tomaba todo, subiría al cielo convertido en un genio. Houji explicó que solo llegaba hasta allí porque él y su esposa querían ser inmortales y que tendría mucho cuidado en compartir el elixir. En el momento de la partida, la reina madre del oeste le regaló a Houji una hierba que crecía al lado del estanque de Jade para enviársela a Chang'e como regalo. Era una hierba preciosa, siempre cubierta de rocío. Con solo olerla, me refiero a la hierba, cualquier muchacha se volvía más tierna y más bella. Un lindo regalo. Houji llegó hasta su casa con el elixir y con la hierba. Chang'e olió la hierba y fue todavía más hermosa y más amable. Convinieron en guardar el elixir para tomarlo juntos el día del cumpleaños, no sé qué día. Y vino a presentarse un problema. Debido a la larga permanencia de Houji en la tierra, muchos jóvenes acudieron a suplicarle que les enseñara a disparar con el arco. Bajo las enseñanzas de un maestro de tal fuste, surgieron algunos discípulos sobresalientes. Uno de ellos se llamaba Feng Meng. Había ganado la confianza de Houji y sabía de la existencia del elixir. Feng Meng, acá entre nosotros, ahora que estamos solos, era un hombre cruel. Ambicionaba ser el arquero más importante, como Orión. Y quería que su maestro muriera lo más pronto posible, claro. El hecho de que Houji tuviera el elixir de la inmortalidad constituía un serio obstáculo para la ambición del aprendiz, claro. Bueno. Si el tipo se tomaba el elixir, no se iba a morir nunca, iba a ser siempre el otro el primero. Entonces, dice, le voy a afanar el elixir. Y cierto día, aprovechando que el maestro había salido de cacería, entró en la casa donde estaba Chang'e y la obligó por la fuerza a entregarle el elixir. Disculpe que levante la voz. Bien, ya se me pasó. Y Chang'e, asustada, fue a buscarlo Feng Meng se lo iba a arrebatar, pero ella tuvo una inspiración y dice, antes que dártelo, me lo tomo. Y se lo tomó todo. Salió corriendo, de golpe se sintió más ligera, pronto se percató de que iba por el aire, en ascenso, y llegó a la luna, convertida en un genio, y también convertida en inmortal, del modo que lo había indicado la reina del oeste. Cuando Houji regresó, supo lo que había ocurrido, quedó consternado por la ausencia. Miró largo tiempo a la luna, pero no recibió señales de su esposa inmortal. Houji había desdeñado su propia inmortalidad, su carácter divino, para permanecer junto a la hermosa Chang'e, y por culpa de este muchacho, la inmortalidad le había tocado a ella y la había mantenido ausente toda la vida. Houji quiso vengarse de Feng Meng, pero le fue mal. Enterado de que el héroe lo buscaba, Feng Meng se escondió y cuando un día vio pasar al maestro, le dio un garrotazo en la cabeza y lo mató. Chang'e vive todavía en la luna con infinita e inmortal tristeza. Es una historia
dura, ¿eh?
Muy dura, en la que todo sale mal. Pero desde el punto de vista de las funciones,
lo contrario de lo de ayer.
Lo contrario de lo de ayer, este relato funciona. Ahí se sabe lo que uno quiere, lo que no quiere. Está el héroe, está la princesa. Está lo prohibido, está la transgresión, es decir, el incumplimiento de la prohibición, ¿no? Está el que ayuda, la reina del oeste, está la fechoría, que es la transición de fragmentan todos los elementos.
Los funcionamientos, además del mito que hablaba en el mensaje que alguien decía que le gustaba la mitología y le decían que no servía para nada.
Aquí está. Bien, hemos ido a la discoteca y el discotecario no estaba.
¿No estaba?
Entonces empecé a buscar y pensé que tener una amada inmortal en la luna y al mismo tiempo estar uno muerto es el caso típico del enamorado contrariado. El que padece el desamor siente exactamente eso, que su amada es inmortal, que está en la luna y que él está muerto. En eso consiste estar enamorado de una persona demasiado ligera. Y algunos tratan de escribir poesía. ¿Para qué escribe poesía el enamorado? Y porque piensa que la poesía es más fuerte que la palabra y a lo mejor puede ser oída en la luna. Y otros tocan música, porque la música también puede ser que llegue a la luna. Entonces, escucharemos ahora, para que escuchen todas las amadas inmortales que están en la luna, mientras uno está aquí muerto, este concierto en la luna que va a tocar la orquesta de Osvaldo Berlingeri. Adelante.
Era la orquesta de Osvaldo Berlingeri en La Venganza Será Terrible, concierto en la luna.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:04. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, humedad 52%. La presidenta pidió que se contraten especialistas para investigar las llamadas del fiscal Nickman. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli.
Lo hemos manifestado tanto a los fiscales como a los familiares, que la presidenta nos ha dado la directiva expresa de que una vez que tengamos esa información disponible, vamos a contratar a aquellos especialistas en el mundo que existan y que puedan aportarnos la tarea de realizar un entrecruzamiento de llamadas telefónicas. Suponemos que debe haber millones de llamadas telefónicas y, bueno, se necesita obviamente una tecnología especial, una capacidad especial para poder arribar de eso a alguna conclusión.
Más de 2 millones de turistas se movilizarán durante el feriado de Semana Santa. El dato fue brindado por el Ministerio de Turismo de la Nación. El total de arribos a destinos del país durante los 3 primeros de los 10 fines de semana largo sería de 5.6 millones, un 23% superior al registrado en el mismo periodo de 2014.
Internacional.
El Estado Islámico capturó parte de un campamento de refugiados palestinos en Siria. Sucedió en el sur de Damasco, en el campamento de Yarmouk, en el que residen hasta 18.000 personas. Los combatientes del Estado Islámico ya controlan partes del este de Siria y del norte de Irak.
Deportes.
Pico Mónaco fue eliminado del Masters 1000 de Miami. Cayó ante el checo Tomas Berdych en 2 sets por 6-3 y 6-4. En la siguiente fase, en la semifinal, Berdych se enfrentará al escocés Andy Murray, quien viene de eliminar al austríaco Dominic Thiem. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, humedad 52%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Patricia Bullrich, ¿hay alguna prueba de que Garré y Máximo Kirchner tengan una cuenta?
No, yo no considero que esto dé lugar a una denuncia judicial.
Acabás de dar un título ahí. ¿No considerás que se trate de un delito?
Se trataría de un delito en caso de que existiese.
Estamos retrocediendo en chancleta, entonces.
No, yo no retrocedo en chancleta. Yo hice un pedido de informe, que es un estadio parlamentario para preguntar.
Bien.
Y en base a la respuesta, si viniese, yo podría evaluar siguientes pasos. No en este momento, porque la información que tenemos no amerita una denuncia.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Vos viste que fue un accidente, ¿no?
De la novela de Claudia Piñeiro. Llega a los cines. Tuya.
Fue un lamentable accidente sin culpables.
Con Jorge Marrale, Andrea Pietra y Juana Viale. Tuya. Nadie es inocente. Sensacional estreno, 2 de abril.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI. Nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963, en Buenos Aires. Mañana y pasado también, ¿eh? Estamos en vivo haciendo el programa a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a hablar hoy de lo que ustedes digan.
¿Quién es?
El público presente.
Bueno.
Para no caer en submarinos y en petróleo vamos a acceder a gentiles pedidos del público. Si alguno tiene un tema, que lo grite, hable de tal cosa.
Hacia los gritos. Bueno.
Bueno.
¿Qué? ¿Qué dice usted? Acá escribió uno también, ¿eh? Pero también diga algún otro.
Papá. No, tiene que ser a los gritos, nada nosotros. De papel, ni de orden, no.
Vino.
¿De qué?
Cerveza.
Vino y cerveza, dice.
¿Qué?
Vino y cerveza.
Mozo.
¿Qué?
Mozo.
¿Mozo? Bueno, hablaremos de las tres cosas. Del vino, de la cerveza y de los mozos.
¿Y el petróleo, no?
No. Mamá, soy invisible para los mozos. Un informe preparado por nuestro equipo de producción que da cuenta de la conducta incivil de los mozos que no suelen concurrir ante nuestro llamado.
Sí.
¿Cómo hacer para llamar a un mozo y que el mozo venga? Primera dificultad. Uno no recuerda qué mozo era.
No, están todos. Hay que ponerle delantal de distinto color, el amarillo.
Bueno, al principio no sabés cuál es el que te va a atender.
No.
Vos hacés gestos, todos pasan con paso apurado, como si estuvieran y están en una cosa más importante. Pero una vez que te atendió a alguien, después tenés que llamar al mismo.
Sí.
Una de las peores ofensas inferidas a un mozo es llamar a otro que no corresponde.
Sí, porque además le dice, no, yo no soy...
El otro tipo dice, enseguida elude responsabilidad, dice, no viene, te dice, mire, no soy yo el mozo que usted llamó antes, pero si usted quiere, yo puedo interceder ante esta persona.
No dicen nada.
Es más, ponen una cara...
De indignado, es cierto.
De indignado.
No te das cuenta que...
Entonces, supóngase que uno lo reconoce. Después de varios errores, uno consulta con su pareja. Amada mía, ¿cómo era el mozo que nos tocó? Y se me parece que era uno morochito.
Sí, además se parecen todos. En muchos restaurantes son todos pelados.
Son todos. En los restaurantes chinos se parecen pues, también.
Sí, también. El chino.
Hay un aire de familia. ¿Por qué? Porque muchas casas, muchos restaurantes emplean a sus familiares.
Sí.
Entonces, efectivamente, hay un aire de familia entre los mozos. Y uno los mira y todos tienen una mirada hostil, un detalle que puede ser un ceño fruncido, alguna cosa por el estilo.
Sí.
Ahora bien, ¿uno lo debe llamar fuerte al mozo? Primero,
no,
pregunta
muy fuerte
protocolar.
No.
¿Cuál es el tono exacto para llamar al mozo?
No, primero, sin emitir sonido. Usted ¿cómo? Levanta la mano...
Como si quisiera pasar.
Claro. Hemos dicho aquí que el movimiento es acompañado por el mentón hacia el pecho y las cejas levantadas.
Las cejas enarcadas, como gazalla.
Claro.
Gazalla parece que estuviera llamando siempre al mozo.
Sí.
Bueno, uno pone esa cara.
Así, y el mozo le viene... Si lo ve, los mozos carecen de visión lateral.
No.
O sea, lo tiene que enganchar de frente.
Un ángulo cero.
Claro, entonces, si usted está dentro del campo visual de un mozo, que es de 10 grados, más o menos.
Si lo tiene de frente.
Ahí el mozo acude, en general, al...
No,
al
pero medio. Yo creo que más tarde o más temprano usted se da cuenta que levantar la mano solamente no sirve.
Y si no, le grita...
Ahora bien, ruidos como este...
No, señor...
Son absolutamente contraindicados.
Le viene un perro a lo sumo.
No, porque están mal vistos por lo demás.
Muy feo.
Incluso las damas con las que uno sale, que siempre tienen una idea superior de uno, se desengañan inmediatamente cuando lo...
lo cree médico y ahora anda llamando a los mozos así.
Claro, claro.
No.
Entonces, tampoco llamarlo fuerte como Luis Sandrini, ¿no? ¿Vos?
No. Además, ¿a usted no le da pudor de decirle mozo a un mozo?
Sí, primero está mal. Siempre que uno pisa tierras españolas, se le advierte que no hay que decir mozo, sino señor, o lo que sea. Pero bueno, admitamos esto.
Sí.
Que llamarlo de alguna manera. Bien. Algunos hacen sonar... contra un sifón un cuchillo.
No, pero es peor.
Tin, 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 tin. Tampoco.
No.
Vale la... ¿está permitido levantarse e ir hasta el mozo?
Eso en un caso extremo, usted tiene que... Pero ya le tiene que haber traído la cuenta o algo.
No, ¿cómo va a traer la cuenta si todavía no pude llamar?
Ah, usted no pidió todavía, bueno.
No, no pedí.
No, ¿cómo va a levantarse? No se puede levantar.
Y
no,
sí,
usted tiene que permanecer...
Vas hasta el mozo, te le pones al lado y decís... Mozo.
O peor, se le pone al lado y le hace... Más desagradable. No, pero usted le dice, ¿vos sos de acá? Eso ya es, entabla, instala una relación que empieza a ser conflictiva.
No, pero el vos sos de acá implica...
Si no, ¿qué haces con moño negro?
Sí,
y
claro. También, bueno, ¿verdad? Uno a veces llama a personas que están todas de negro, o que tienen un saco blanco... ¿A quién no le ha pasado?
Sí.
No, yo no soy aquí. Bueno, no importa. Mandale un papelito también, porque ¿por quién se lo mandás el papelito?
No, no, no.
En algunos lugares había en un tiempo, se hizo el intento electrónico de poner una lucecita para llamar al mosaico.
Ajá.
Y había... unos bares también de Levante donde uno iba a levantar mena, en donde te sentabas y tenías un teléfono y un velador con un número. Entonces vos tenías el 14 y había una mena de mena, entonces, hola, habla el del 7, dice, y así.
Claro, pero no era para llamar al mozo eso.
Pero no era para llamar al
mozo.
Pero sí, en algunos lugares hay como lamparitas para...
Pero no lo ven que levanta la mano y van a ver la lamparita.
No, la lamparita sí se ve. Además, les sale... Es una idea genial, que una noción...
Una moción, dice usted.
Eso. Como para que en todos los bares esté sea obligatorio el tablero de mesas.
Ah, tiene un tablero, un tipo, una especie de metro.
Claro.
Y va viendo. Llamando en tal mesa.
Bueno, no importa. Suponga que viene el mozo.
Sí.
¿Cómo le pide vino usted al mozo? ¿Cómo le pide el vino?
Pide
cuando usted va a cenar con una mena, poner.
Primero pide la carta de vino, que no es
buenas
la misma.
Tarde. Buenas tardes. La carta de vino.
Puede ser la carta de vino. ¿Alguna
tenemos
sugerencia?
Solamente vino de la casa, de la Sacarola.
Ah, bueno, entonces.
Vino de la casa y nada más.
Entonces no hay ninguna carta de vino.
No, bueno, la carta de vino.
Bueno, entonces le digo, ¿alguna sugerencia para hacer? Si usted se quiere dar dique. Con su novia y todo.
¿Cómo
eso?
¿Cómo tengo que hacer? Porque para mí todos los vinos son iguales.
Bueno, no, le dice algo.
Pero quiero presumir ante mi novia de conocedor. Buenas tardes.
Le dice a su novia, ¿preferís alguna cepa?
¿Alguna qué? No, ahora estamos con el vino.
No. ¿Alguna cepa en particular, un corte de uva que usted dice que quiere Cabernet, quiere Malbec, quiere Syrah?
Sí, pero para decir eso tengo que acordarme. Me lo voy a anotar.
Sí, anótelo. Sino...
Me lo voy a anotar. Un momentito. Amada mía. Bien. ¿Preferís que no lo sepa?
No.
Ah, no. Anote mal.
Si tiene preferencia por alguna cepa, le dice.
Ah.
Y cepa con C es esto.
Ah, ¿cómo sabe?
Es otra cosa.
No. Hay que ir antes. Y a palabrarlo al mozo,
sí.
Y decirle, mire mozo, soy un desconocido, buenas tardes. Dentro de un rato voy a venir yo con una dama y quiero que usted me trate como si yo viniera aquí todos los días y como si fuera un habitué y como si fuera una persona de calidad que no lo soy.
Sí.
Entonces, deja ver usted la punta de un billete de 10 pesos.
¡Pues, señor!
Con este detalle, el mozo comprenderá que se halla ante una persona discreta y generosa. Incluso puede enfatizar este movimiento preguntándole al mozo, ¿lo conoce a Diego?
Sí, señor. Por favor.
Eh, Entonces le dice al mozo, hágame quedar bien. Yo la verdad no tengo ninguna idea de lo que pedir,
sí,
pero hágame quedar bien. Muy bien, entonces viene el mozo, con la codicia propia del mozo, pensando en los 10 pesos. Dice, gusto en tenerlo otra vez por aquí.
Muy bien. Dice el mozo. ¿Está bien otra vez? Porque ella no le va a decir con quién viniste otra vez.
Sí, ahí sonaste.
Sí, claro, ya empezó mal.
Y más con una loca bastante más linda que la que está ahí.
Gusto en tenerlo aquí.
Gusto en tenerlo aquí.
No otra vez.
No otra vez.
No, claro, no otra vez.
Claro, no, el mozo le dice, nunca lo vi en mi vida.
No, diga eso.
Y le dice usted, ¿para qué le di los 10 mangos entonces?
Gusto en tenerlo aquí, punto.
Ah, gusto en tenerlo aquí, punto.
No, sí.
¿Yo quién era?
No, usted está aprendiendo para actuar frente al mozo.
Bien. Pero yo no le digo gusto en tenerlo aquí al mozo.
No, el mozo le dice, el mozo va a saber lo que tiene que hacer.
Bueno.
Le va a sugerir un vino.
Entonces yo voy a decir, sugiérame, primero le voy a preguntar el nombre al mozo.
¿Por qué le va a preguntar el nombre?
Para llamarlo por el nombre.
Ah, lo va a llamar y...
¿Queda bien? Uno va con una mina y llama por el nombre al mozo.
Depende en qué lugar, ¿eh? En un bodegón queda bien.
¿En un restaurante de categoría?
No.
Y más si el mozo es conocido como... Buscanido. Gomina. Bueno, sugiérame un vino, mozo.
Muy bien, creo que Enrique VIII puede ser una buena opción.
Uh-huh. Muy bien. Tráigame lo que quiera.
Bueno, no, ¿cómo? Enrique VIII
dice que... Muy bien. Ese es un vino que siempre tomo. Charles Laughton.
No. Sabe a maderas con algunos toques...
¿Quién sabe?
Que tiene aromas a maderas con algunos recuerdos aciruelados.
¿A qué?
A ciruela.
Querida, este vino que te va a traer el señor tiene un gusto a madera y a ciruela.
No.
Que no se banca.
Es un matiz. Es un...
Sí, es un cuadro.
Cuando el mozo trae la botella,
sí,
que se la tiene que abrir frente a sus ojos. No la puede venir
a... No, la tiene.
No. No,
a mí no me la traes abierta.
No le diga
sí,
eso.
Claro.
Digo, ya vas a ver, pero...
Abrímela acá delante mío.
Sí.
Lo mismo que... Abrímela acá delante mío.
Sí, señor, se la va a abrir ahí.
Sí.
La ceremonia de la apertura...
Delante de mí.
La ceremonia de la apertura conviene que sea silenciosa. Para que el sonido del corcho... Exacto. Marque el antes y el después de lo que será una noche inolvidable.
¿Y después qué hace el tipo?
Y el tipo...
¿Te hace oler el corcho?
No.
Vaya oliéndolo...
Sirve un poco en su copa, un poquito.
Sí. Le digo, chama.
No. Es por la cata.
Mi novia.
No, señor. Para que usted cate el vino y vea si está realmente en condición.
Ah, él quiere que yo lo capte.
Que lo cate. Y usted a su gente no dice ni bien ni
yo
mal.
Todo eso lo sé.
Le hace el gesto con la cabeza.
No tiene incluso ni que hacer mucho comentario, ¿no? Porque hay gente que exageran el tema de la cata. Toman un bus. ¡Oh!
No.
Néctar de los dioses,
no,
loco.
No, señor. Mueve la copa. Si
peor. ¿Qué es este ricino? Llévatelo, loco.
No. Todo con...
¿Qué me trajiste?
Todo con recato, la cata con recato.
Bien.
Puede hacer un juego de copa. Mueve la copa.
Moviendo la copa, mirando fijamente a su novia.
Sí.
Como diciéndole, esto no es nada.
Sí. cuidado no salpique, porque si mueve así la copa con tanto ímpetu.
Bien, ahora, todo esto es con respecto a cómo tiene que actuar uno si está con una novia que todavía no está del todo...
No es novia todavía.
No es novia todavía, porque... Si vas con una novia que ya te conoce, ahí tranquilamente ni hablar.
¿Cómo? Sí, señor.
Queda leyendo el diario. Pero uno tiene que tener una conversación interesante con la dama.
Sí.
Hacer todo esto que le acabo de decir con el mozo, que tiene que ser de algún modo el cómplice de la seducción.
Bueno, no puede hacer el trabajo por usted el mozo tampoco,
¿eh? No, no, no. Pero tiene que ayudarme a que yo dé una buena imagen, ¿no? Ahora bien, a la hora de garpar.
Ah, sí.
¿Cómo es el asunto? Porque, fenómeno. Pero...
¿Pero qué?
Me imagino...
Tiene que pagar la cuenta, dice...
Tengo que pagar la cuenta, pero bueno, yo pago lo mío.
No, pero...
Pago lo mío. Más, una cosa te diré, amor mío. El vino te lo tomaste todo vos.
Bueno, no. Pero usted la invitó y...
Compartimos una cheesecake.
Una cheesecake.
Que vos te comiste el 80%, me dejaste dos cucharadas. Ahora, bueno, a la hora de garpar, me imagino que habrá que prorratear, amor de mis amores.
No, señor.
Y esto ha salido un Potosí, además.
Bueno, pero no lo aclare así.
1.800 pesos.
Bueno.
Bueno, poné 1.200.
No. ¿Cómo le va a decir eso? No, la primera cita, además, tiene que... Usted la invitó a ese lugar, carísimo.
Ajá.
Porque le cobraron una cheesecake y el vino, 1.800 pesos. Va a tener que pagar usted. Y todo sin hacer ningún tipo de alarde. Tampoco sabe contar billetes.
A ver.
Ni mostrar...
Saca el pacoy.
No, señor.
A ver, mozo.
No,
¿cuánto es? Está todo pago acá.
No.
Tome.
Ninguna compadreada. Si usted mete adentro de la carpetita y se lo da.
No, yo eso lo veo mal, porque una relación que comienza así, con una diferencia en las daciones.
Sí.
Después propende a la injusticia perpetua.
Pero no es una injusticia.
Pero digo, ¿sí? Amor mío, no te estoy diciendo esto, nada más que para no pagar. Si querés, pago.
No, si querés.
Pero nos estamos conociendo. En una de esas, ¿no es cierto? Sucede algo entre nosotros.
Bueno, pero...
Bueno, lo mejor es establecer las pautas que van a regir en nuestra relación. Así que... Poné 900. Estoy perdiendo plata.
¿Cómo le va a decir así? No va a ir nunca más. Si paga los 900 pesos, que además es un robo total, porque ella ni siquiera vio la cuenta, porque se la dieron a usted, esa relación no tiene ningún tipo de futuro.
Mejor entonces es pedir cerveza, que era el otro tema.
Sí. La cerveza, en los lugares donde tiene opción, puede ser tirada.
Ah.
Si usted la pide tirada...
¿En qué sentido?
En el único posible, señor. Ahí...
No crea.
Hay cerveza, vio que le abren la canilla.
Sí.
Y
hay,
ya
distintos,
se la
hay distintos y muchísimos recipientes posibles que tienen nombres caprichosos según se le dé al tipo del establecimiento.
Sí.
El balón.
El chop.
El chop. El florero.
El porrón.
El porrón, la qué sé yo. La media caña, ¿cómo bueno, es esto?
Es todo cerveza, son distintos tamaños.
¿Qué cerveza tiene? ¿Tenemos... La señorita y yo, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, bueno, señor, no me hagas
estamos muy interesados en beber cerveza.
Bueno, este es un lugar de cervezas artesanales.
Ah, ¿qué quiere decir? ¿Que las hacen con la mano?
No, las hacemos acá atrás.
Ajá.
En el fondo... Está la...
Una alambique clandestina.
No es una alambique clandestina.
No estoy dispuesto a que mi amada y yo tengamos que beber esa porquería.
No, está todo hecho...
Tráigame cervezas de marca, señor.
Pero no vendemos de marca. La marca somos nosotros.
¿Qué marca de cerveza tiene? Tiene...
¿Cuál quiere? La Banfield tenemos.
No, a mí me gusta... ¿Cómo se llama? Burberry's. Pues una marca de casimires.
Sí, eso debe ser otra cosa.
Yo me confundo los casimires con la cerveza, mozo.
Sí, quizás es parecida, pero no.
La Estela Raval. ¿Cómo la tengo que pedir? Y si viene tirada, y yo la quiero sin espuma.
Bueno, le podemos... pero para tirada la quieren con espuma en general.
No, no quiero espuma,
los que la quieren,
señor.
Pero al que le gusta tirada, le gusta la espuma.
A mí me gusta tirada y sin embargo no me gusta la
espuma. Bueno, está bien. No. ¿Quiere que le saque la espuma?
No quiero que se la saque, quiero que no la tenga.
No, bueno, pero cuando cuando se la están tirando...
Si yo le pido un sándwich de jamón,
sí,
y usted me dice que me lo quiere dar con queso, ¿qué hace? ¿Le pone el queso y después se lo saca?
No, no. Pero no pide directamente así, señor. Le puedo traer otra. Si quiere, bueno, solo
porque
se la traigo sin espuma.
Cuando tiene mucha espuma, al final no hay nada. Se termina enseguida la cerveza. Es pura espuma.
No, pero hay muchos que le gusta sentir en los labios.
¿Qué le gusta?
Ese cosquilleo de la espuma de que,
queda, que, broma,
que le queda al bigote.
Que se afeite.
Le queda el bigote de espuma de cerveza.
La cerveza se hace con cebada y lúpulo.
Sí, señor.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Esta es una visita guiada a esta fábrica de cerveza que hemos inaugurado hoy. Este es el recipiente más grande de Sudamérica.
¿Este?
No, este.
Ah. ¿Cuántos litros tiene?
No, es tan grande que no se mide en litros.
¿Y en qué se mide?
Se mide metros cúbicos.
Bueno, igual me lo podría decir en litros de todos modos. Así.
Podría, pero no quiero. Tiene 20.000 metros cúbicos.
¿Eso es mucho?
Es muchísimo.
¿Cuántos litros equivale?
Muchísimo.
Bueno, pero ¿eso garantiza calidad que sea tan grande? Porque...
No, justamente no.
No, me parece que no.
Cuanto más grande el tacho,
porque en el
peor
fondo...
es la cerveza.
Sí.
Y en el... mire, aquí hemos tenido... Disculpe que entre en terreno la confidencia, ¿no? Pero
sí.
Verdaderamente parece una pileta.
Sí, es como parece muy una grande, pileta. Sí.
Y los empleados, cuando termina el turno, especialmente en verano, con la calor, se tiran a la pileta.
Señor.
Se tiran adentro del tacho, el tacho más grande de Sudamérica.
Sí.
Lo tiene ahí frente a usted. Y se tiran a la pileta, nadan, qué sé yo.
¿Y las condiciones de higiene?
Las condiciones de higiene de los empleados son no. mejores al salir.
No. De la elaboración de la cerveza artesanal, porque también
bueno,
no faltará.
Esto, muchos casos reciente la calidad,
sí.
Especialmente cuando estos tipos se tiran en zapatillas.
Se altera todo, señor, eso de...
Pero bueno, hace algunos años, en esta misma fábrica que hoy inauguramos, hubo un crimen misterioso. Bueno, parece que por razones de celos, de odio, encono, uno de nuestros empleados tiró al capataz adentro del tacho. Y el capataz no sabía nadar.
Bueno, es una historia muy triste, lamentable.
Una historia muy triste.
¿Pero lo recuperaron, lo pudieron salvar de algún modo?
No, porque en realidad nadie lo extrañaba. Es un hombre muy poco notable. Pero un día vinieron a quejarse, trajeron una de las latas que envasamos nosotros,
sí.
Y adentro de la lata habían encontrado un documento.
Se tiró con documento.
Un documento de identidad. Sí.
El tipo, justo el documento.
La lata, ¿qué hay acá? Dice un documento y se fue, vino a quejarse. Escúchame, dice yo.
¿Qué?
Uno hace siempre esas voces para los demás. Dice. Yo dice, fui a tomar la cerveza, me encontré este documento, qué sé yo. Devuélveme la guita. Bueno. Leemos el documento. Roberto de Sousa.
El capataz.
Abajo ya, el capataz.
No, no, no dices eso. Documento medio trucho, parece. Y ahí empiezan,
bueno,
a buscar dónde está Roberto.
A revisar. Vinieron buzos y hombres rana que se tiraron.
¿Cuál es la diferencia?
El traje.
Y también se tiraron, pero ya habían pasado mucho tiempo.
Bueno, encontraron finalmente un esqueleto.
Señor, qué feo. ¿Qué?
Muy feo todo esto. Y bueno, lamentablemente nos clausuraron. Y hoy reabrimos.
Hoy inauguraron.
Hoy inauguramos de nuevo después de este...
¿Cuánto tiempo estuvieron clausurados?
20 años.
¿20 años de clausura? Y...
Sí, 20 años de clausura.
Bueno, sí. Y no cambiaron el tacho más grande de Sudamérica porque... Era una oportunidad para hacer algo diferente.
¿Diferente a qué? Si tenemos el tacho más grande de Sudamérica, bueno, ¿para qué lo quiere cambiar?
Pero si tuvo un crimen en el lugar donde...
No importa, señor. Bastaba con sacar el esqueleto. Mucho peor es lo que ocurría a veces en las fábricas de chorizo. Que ahí sí se cometían crímenes. Y vio cómo son las fábricas de chorizo. Hay tachos gigantescos que son también máquinas de moler carne.
Y sí, porque tiran.
Entonces ahí, cuando asesinan un capataz, ya se sabe, lo tiran al tacho,
sí,
y el capataz se convierte en parte...
En chorizo de capataz.
Claro, en parte de ese relleno para chorizos.
Mm.
Ahora, ¿cómo se descubre a un capataz vuelto chorizo? Por el documento único.
También, bueno... Siempre van con documentos.
No. En realidad, en este caso, varios casos que tuvimos, yo tengo una fábrica de chorizo también, donde, como en cualquier lado, siempre asesinan capataces. ¿No? También viene uno, pide un sándwich en la cancha de Flandria.
Ajá.
Un sándwich, por favor, dice. Va, esta escena la reconstruyo.
Sí, no importa, señor. Ese...
No sé si tiene mucha importancia que el tipo haya dicho un sándwich.
No, no importa.
Se va a comer el sándwich y nota algo duro adentro del chorizo. Se mete la mano en la boca y extrae un anillo de compromiso.
¿Un
con
anillo?
Nombre grabado adentro.
Sí.
Roberto de Sousa.
También. El capataz.
El capataz. Entonces, el tipo... Lo fue a vender a la joyería, porque no vino a hacer la denuncia. Y el joyero presintió algo. Y a favor de un pedazo de carne de chorizo que conservaba el anillo, hizo la denuncia y ahí se supo.
Ah, le hicieron el ADN.
Se supo
y todo,
sí, sí. Con el ADN enseguida descubrimos quién fue y todo.
No, quién fue, no. Descubrieron la identidad.
Se descubre todo.
No, descubrieron a Roberto.
Nunca había una película, se descubre todo.
No, bueno, pero no es así.
Está en el ADN, mirás... Echale ahí, ajá. Muy bien.
No.
Fue aquel.
No, fue aquel, no, señor. Se descubre la identidad en este caso de la víctima. Después tiene que hacer mucho trabajo.
No importa, los peritajes. Yo estoy haciendo la historia corta, ¿no?
Sí.
Como los asesinatos de capataces que se han arrojado, ora en los tachos de cerveza más grandes de Sudamérica, ora en los tiestos de carnes molidas.
Bueno, pero no, y, en general. Bueno. Hay inspectores de...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy yo.
¿Usted es inspector de salud pública?
Efectivamente, me llamo Roberto de Sousa. Pero mis amigos me dicen el chancho.
Bueno, ¿quiere visitar las instalaciones?
Sí, vengo a visitar las instalaciones porque he recibido tres denuncias.
¿Tres denuncias?
La primera, que la cerveza que aquí se hace es trucha. La segunda, que el vino... que aquí se elabora, no vio la uva nunca. Y la tercera es que los mozos no atienden.
Bueno, en tal caso, lo puedo invitar con un sándwich de chorizo.
¿Le parece?
Tómelo como una gentileza.
Bueno. ¿Le puedo poner un poquito de chimichurri? ¿De qué?
Sí, lo hace. ¿Qué es eso? Anduvo por el dentista, hoy.
¿Qué hay acá?
¿Qué
es esto? presidencia de la nación un documento único.
¿En el chorizo?
En el chorizo entero.
¿Qué dice?
Dice Patricio Barton. Y aquí está su foto. Se le cayó el documento adentro del de la máquina de moler carne. Ha tenido suerte, Patricio.
Por lo menos fue solo el documento.
La mayoría de las personas cuyos documentos encontramos en el interior de un chorizo, se lo digo como inspector, es porque han sido asesinadas. Ha evitado usted una muerte segura. Y ahora, para festejar, nademos. Arrojémonos todos.
Todos juntos.
Todos los que estamos aquí.
Al tacho más grande.
En este programa, al tacho más grande de Sudamérica. Pero para poder arrojarnos, tenemos que hacer antes una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos viste que fue un accidente, ¿no?
De la novela de Claudia Piñeiro. Llega a los cines. Tuya.
Fue un lamentable accidente sin culpables.
Con Jorge Marrale, Andrea Pietra y Juana Viale. Tuya. Nadie es inocente. Sensacional estreno. 2 de abril.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, exclusivo, Mirta Legrand. Estoy más allá del bien y del mal. En la intimidad de su casa, la gran diva se confiesa. Extraño tener un hombre que se ocupe de mí. Y admite sincera, le tengo miedo a la muerte. Me da tristeza dejar a mis seres queridos y me arrepiento de no haber estado más tiempo con mis hijos. ¡Imperdible! Además, el debut de Susana. Necesitaba tener a la gente cerca. Karina Jelinek, no pienso volver a casarme. Y todo el boom del Lollapalooza. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, batiendo récord de tanda breve. No sé si hay algún mensaje, espere que recién me cambié de ubicación.
Bueno, vamos a leer los mensajes de los oyentes.
Sí, acá hay algunos, no sé si son pedidos o qué, bueno, no los vi antes, son,
dale,
son breves, ¿eh? Fíjese.
Dice, bueno, gracias, Graciela de Montevideo, un mensaje muy elogioso. Daniela y Graciela de Montevideo, Uruguay, piden Garganta con Arena. Ese soy yo.
Sí.
Por esa razón casi no voy a cantar hoy, así que... esos son los mensajes que había. Vamos a llamar directamente al sordo.
Llámelo al sordo.
Y usted, Moreira, va a tener mucho laburo hoy porque yo me borro.
Y ya llega. Al auditorio de Radio de Plata.
Radio de Plata.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo. A nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, Moreira, que se va a presentar en Mar del Plata el viernes, ¿eh?
Sí, el viernes.
Este viernes en el Teatro Auditorio Maya Mar del Plata a las 10 de la noche, en la bodega del teatro, ¿verdad?
En la bodega del Teatro Auditorio voy a estar acompañado de Ale Marinis en la batería, de Charlie Picado en el bajo y de en el piano me va a estar acompañando Pablo Citarella también. Son grandes músicos que admiro mucho y quiero mucho.
Muy bien. Ahí en Mar del Plata entonces el viernes. Bueno, allá tiene unas papeletas de pedidos que llegaron al Twitter y que no alcanzo a divisar.
Bueno.
Para María 2 dice, alma de loca.
¿Alma de loca? ¿Quieres cantar ese tango?
Lo podemos hacer si quieres, si no podemos cantar otro.
Pobre María.
Milonguera
bullanguera que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo va a ir a lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaba quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Para Ezequiel le piden Romance de Barrio.
Pero quedamos en que yo no cantaba, loco.
Vamos a ver. Podemos probarlo, ¿no?
Probemos, no garantizo nada. ¿Crees que nos vamos a acordar?
Creo que sí. Nos vamos mirando.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Porque sí que de pronto no supimos pensar que
es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar. Que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Salió muy bien, maestro.
¿Por qué no se hace algo de Silvio Rodríguez?
Hemos tenido...
Usted, Moreira.
Sí. Bueno.
Hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como nos recogía del polvo teñido para enterrarnos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que encendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero que me estremeció hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, niños, son tus ojitos divinos. Pero que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, niños, son tus ojitos divinos. Da fossa, xingando na gol. Você que of an Ophala, who sang all in a play. É, vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender a toca da milonga do capulete.
Maestro, tenemos algunos minutos más antes de irnos. Mañana también estamos en vivo, en jueves y viernes santo.
¿Quiere que hagamos una versión con las dos estrofas? Vamos a hacer las dos estrofas.
Cuando se llenan los cerros de sol, cazan las aves su bello cantar. Por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendidas como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trevolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Como el lucero del anochecer, todas sus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acercando a mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trebollar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muy bien, maestro, nos vamos. Ya llega tiempo de show con muy buena música aquí en Radio de Plata. Sí, claro. A las 5 de la mañana y más también. ¿Con qué se quiere despedir mientras se hace un buche
con té? No sabía que era té. Yo tengo la pandereta en la mano, así que...
Ah, bueno.
Pero ayer cantamos la de Rolón.
La de Rolón, sí.
La Rodríguez hacer, Fernández usted no la quiere hacer.
Que no, siempre, no le gusta mucho la Rodríguez Fernández.
No, a mí no me gusta la Rodríguez.
No, podemos hacer... Claro, pero no están los chicos. Había pensado en todos los domingos, pero eso no.
No. Pero podemos cantar... Los veremos tristes y
eso
qué
sí.
Amargura.
Sí, especialmente...
Sí, la parte nueva que ya la vamos a estrenar.
Es verdad.
Ay, ay, ay.
Ah, pero con el coso nuevo.
¿Qué? Ya me había entusiasmado.
Sí,
pero yo ya había gritado todo.
Ahí va.
Lo vemos triste y amargado. Lo vemos triste y sin amor. Lo vemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo el mismo chiste amargado. Volvemos triste y sin amor. Volvemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que no, veremos triste. Dijo que no, veremos triste. Dijo que.
Dijo que no.
¡No! ¡No!
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas, humedad 51%. La presidenta hablará en el acto central para recordar la guerra de Malvinas. Cristina Fernández viajó a Santa Cruz y hoy va a encabezar la ceremonia en la capital de Tierra del Fuego. Se realizará al mediodía en la Plaza Malvinas de Ushuaia, frente al monumento que recuerda a los combatientes argentinos en la guerra de 1982. La recaudación de marzo creció el 33,9%. Así lo anunció el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Muy buen mes, el mes de marzo, 33,9% de incremento de la recaudación interanual, 105.400 millones de pesos, que es el resultado que comenzamos a desarrollar en esta conferencia de prensa, 125.
Internacional.
Al menos 54 personas perdieron la vida por el naufragio de un barco pesquero ruso. Ocurrió en el mar de Ojotsk, cerca de las costas de la península de Kamchatka. Según informa un comunicado oficial del Ministerio de Emergencias de Rusia, al menos 63 marineros sobrevivieron al accidente. Se confirmó la muerte del capitán y el segundo de a bordo.
Deportes.
Emmanuel Ginóbili fue elegido entre las 100 leyendas de la NBA. El argentino ocupa el puesto 75 de la lista, que es encabezada por el legendario Michael Jordan. Karim Abdul-Jabbar aparece en la segunda posición y Bill Shurl cierra el podio. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas, humedad 51%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
a las 4 por Del Plata, Es Tiempo de Show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polakov, Hervé González, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
Tiempo de Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Para disfrutar y compartir la música en la noche.
Charly García en Es Tiempo de Show, con él estamos arrancando hoy. No bombardeé en Buenos Aires el tema. 2 de abril, Rock Nacional en Es Tiempo de Show.